ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 4 al 6 de junio de 2025, en La Nave, Madrid, España. A4 Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025. Foro Recursos Humanos. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Top Employers Institute. Lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. Rumara, Solar Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 16ª premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. 15º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, del 5 al 7 de noviembre de 2025, en La Laboral, Gijón, Asturias, España. Fitur, Feria Internacional de Turismo, y FEMA, Madrid, España. Caritas Argentina, IUDPT, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Fundación INMULA, Inclusión para el Mundo Laboral. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, sábado 18 de octubre de 2025, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento, el proyecto de capacitación de talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. CEIB, Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Experiencia del Destino, www.experienciasdeldestino.com. Musicalización original, a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. Y hoy tenemos una propuesta muy especial. Muy especial porque nos visita una especialista que a su vez teníamos el honor de inaugurar cada Observatorio del Trabajo con su padre, con Rodolfo Iribarne. No, ustedes lo tienen que recordar. Hoy él está con nosotros aquí, con su espíritu, a través de su hija, que, bueno, Fátima Iribarne, ella es licenciada y profesora en Letras Clásicas de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Educación, se desempeña como docente de latín en la Universidad de Buenos Aires y de Literatura Prácticas del Lenguaje. A nivel secundario, realiza tareas como investigadora, es parte de un grupo de investigación que nos va a comentar las acciones que vienen realizando. Es formada en Filología Clásica en la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto de Investigación de Filosofía, Historia y Letras y Estudios Orientales de la Universidad del Salvador, la USAL. Sus temas de interés son la didáctica de la literatura grecolatina y su difusión de diversos espacios educativos, y ha dictado y coordinado cursos, capacitaciones sobre literatura clásica, así que tomen nota porque nos va a contar sobre cuál es el valor diferencial que presenta toda esta línea de saberes, de conocimientos, en este tiempo, ¿no? En esta era digital, en esta era del conocimiento, y donde llegan ahora tecnologías disruptivas que se vienen retroalimentando cada vez más, en este caso la inteligencia artificial. Y hoy vamos a dialogar con ella sobre el valor y situación de las humanidades ante la emergencia de la inteligencia artificial. Así que, bienvenida Fátima Iribarne al Observatorio del Trabajo en este primer programa, que así como empezamos con su padre ahí por el 2012, que empezó a venir con temas, bueno, hoy se suma usted con esta temática tan saliente para la sociedad como el amor por la sabiduría, que es la filosofía, y cómo vamos hacia adentrarnos en este tiempo donde vemos que avanzamos, pero nos salimos más de nuestra esencia. ¿Cómo hacemos para que la esencia pueda ser parte del desarrollo de las personas y de nuestras vidas, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por recibirme. Es un honor estar aquí y gracias también por los planteos tan interesantes y los temas de los que vamos a hablar en un rato.
Es que lo que pasa es que tenemos que, Fátima, tenemos que empezar a también sentarnos a pensar hacia dónde debemos ir, porque ir por ir, ¿a dónde nos lleva toda esta evolución? ¿Es una evolución? ¿Es una involución? Es un tema para problematizar y realmente que usted, como toda la línea de formación que tiene usted a través de la letra, la historia, a través de la filosofía, la filología, que nos ayuden a repensarnos y qué está haciendo también a nivel formativo y educativo, porque sé que también trabaja mucho en esas líneas. Así que no sé si querés adentrarnos en los títulos de los temas que nos vas a proponer para que dialoguemos, y si querés, después nos vamos a Nueva York.
Sí, mi interés es plantear cómo desde las humanidades podemos balancear el universo digital en el que están inmersos especialmente niños y adolescentes, y precisamente equilibrar esos consumos volviendo al pasado. Paradójicamente, cada vez es más necesario volver al silencio, a la letra escrita, a la conversación, a todo aquello que se está perdiendo en los adultos también, pero que me parece peligroso que se pierda en quienes están aún formándose.
Así que tomen nota, Fátima Iribarne, la pueden ubicar en LinkedIn, en su perfil es Fátima Iribarne. Ahí ya la pueden ir cotillando, como dicen mis amigos de España. Pueden ir mirando quién es, mandarle una invitación y quizás ustedes que están dirigiendo un establecimiento educativo o que están dirigiendo algún programa específico y necesitan de esta mirada, disruptiva para formar a ese talento que tienen en todo su tipo de organización, pueden ya conectar y consultarle. Ella le dirá sí, le dirá no, ella le dirá. Así que si te parece bien, nos vamos a Nueva York a dialogar con el doctor Bernardo Klicksberg.
Cómo no, muchas gracias.
Así vamos.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Como cada observatorio del trabajo, iniciamos con el padre de la gerencia social y la máxima referencia en materia de responsabilidad social empresarial, el doctor Bernardo Klicksberg. Doctor Klicksberg, ¿qué informe nos presenta hoy? ¿Algo que tiene que ver sobre la alimentación, puede ser?
Sí, querido Juan Domingo Palermo, fundador, director de este brillante observatorio del trabajo, la revista The Lancet de Gran Bretaña es considerada la principal revista médica del mundo, es el gran árbitro de los temas médicos. Lo que ellos dicen es lo que se hace, son el faro rector hace muchísimos años. Llamó a un panel de 40 expertos del más alto nivel mundial para que propongan lo que llamó la dieta saludable planetaria. O sea, Lancet les dijo, con todo lo que sabemos actualmente en medicina, en nutrición, ha aumentado totalmente el conocimiento, ¿qué sería lo que los seres humanos debemos tener como referencia alimentaria en el mundo entero para poder vivir más años y tener una vida más saludable? Y los 40 expertos propusieron la dieta y The Lancet está proponiéndola a todo el planeta. Algunas referencias, está muy claro de que los alimentos procesados hacen daño, deben ser excluidos y minimizados en la dieta. Está sucediendo lo contrario, digamos, la avasalladora ofensiva del marketing está tratando de imponerlos, no importa la carga de grasas ultrasaturadas que tengan, de partículas, de plástico, etc. De Lance dice, cuidado, no coma procesado. Coma natural, dice De Lance, está probado de que las proteínas vegetales son las más sanas. Maximice el ingreso de proteínas vegetales, verde, de frutas, de frutos secos. Todo eso está probado que es muy importante para la salud. No tome bebidas gaseosas. Se va a inflar y llenar de azúcar y le va a resultar en diabetes, en enfermedades cardiovasculares, en cánceres. tome agua saludable. Y así sigue la lista, algunas cosas que ya sabemos ya, pero corroboradas por el panel mundial más prestigioso que se haya reunido y lanzadas por The Lancet. Y The Lancet pide colaboración a la empresa privada y a todos los conectados con la salud para fomentar estas dietas, no fomentar las dietas contrarias, que es lo que en muchos casos está sucediendo.
En materia, qué importante esto de saber cuidarnos, Lisbeth. Y en materia de buenas noticias, que siempre nos da la posibilidad de tener dos buenas noticias o esas reflexiones en buenas noticias que traen.
Hay varias buenas noticias importantes para el mundo. Una es el anuncio del plan económico aprobado por unanimidad en el Parlamento del Brasil. Unanimidad en la Cámara de Diputados y a punto de ser sancionado del mismo modo en la Cámara de Senadores. ¿Por qué es importante? Porque el plan establece un sistema de justicia fiscal distributiva progresivo, porque el que se venía luchando hace muchas décadas, pero no había habido un líder con la capacidad de articular las demandas sociales y de trabajar con los diversos sectores de la estatura de Lula, y logró convencer al Congreso. Se van a disminuir al mínimo los impuestos y se van a eliminar en muchos casos del todo los impuestos a los sectores de más bajos ingresos, y se va a aumentar un 10% para compensarlo fiscalmente al sector de mayores ingresos. Como Brasil tiene una alta desigualdad, esto significa un paso adelante muy importante en materia de abrir la economía realmente en forma seria a los sectores de escasos recursos. Se calcula que va a beneficiar directamente, inmediatamente, a 15 millones de los brasileños más pobres, y sienta un antecedente en toda América Latina de hacia dónde hay que marchar. Justicia fiscal es una de las grandes metas que se deben proponer las sociedades. Otra buena noticia, mi querido amigo, nos refresca el Instituto Potsdam, que es un instituto internacional de los más prestigiados del mundo en materia de análisis del cambio climático, y nos dice estos días en un nuevo informe. El instituto está en Alemania y sus dictámenes son escuchados en todo el mundo. Nos dice en un nuevo informe que no tengamos desesperanza frente al cambio climático. Tenemos que tener apuro, porque el deterioro avanza y avanza, pero no desesperanza, porque y refresca a todo el género humano que ha ganado dos batallas muy importantes que están casi olvidadas. La capa de ozono estaba perforada, ¿no? Y eso era peligro puro para la especie humana. Logró ganar la pelea de la capa de ozono, las fuerzas de protección del clima. Lograron ganar esa pelea y la capa de ozono ha vuelto a ser restaurada, evitando que el sol directamente se refracte en las personas. Y por el otro lado, todo el tema de los aerosoles, que estaba causando daños totalmente desastrosos, envenenando a la atmósfera. El 95% de las personas tienen una atmósfera que no alcanza los estándares básicos establecidos. O sea, hay mucho más calor que el establecido por la Organización Mundial de la Salud. Los aerosoles eran uno de los componentes centrales y fueron derrotados. Se logró bajar drásticamente y prohibir en una cantidad de países la diseminación de los aerosoles en la atmósfera. Esto es otro triunfo. Así que hay que, dice el Instituto, seguir peleando, no desanimarse nunca en materia climática y apurar, porque las catástrofes están detrás nuestro, persiguiéndonos. La última buena noticia, muy breve, la Organización Mundial de la Salud logró un acuerdo con un laboratorio hindú para poner los medicamentos contra el SIDA al acceso real de la población expuesta. Los medicamentos se van a vender todos a $37 anuales por persona por año, cuando hay un circuito inmenso de especulación que los ha elevado a precios casi inaccesibles. Esto es una muy buena noticia. Empresa privada socialmente responsable y Organización Mundial de la Salud.
Mira, qué datazo, doctor Klingberg. ¿Qué reflexión espiritual tiene para el día de hoy para iluminar nuestra mente, nuestra alma y nuestros corazones? Todo.
Acuerdo de Tlatelolco se termina de firmar en México. Entre los suscriptores está la CEPAL, ONU Mujeres y los grupos más vigorosos de defensa del género del planeta, para proteger la economía de cuidado. Dicen, tenemos que iniciarlo, lanzaron hace pocas semanas en Tlatelolco. Tenemos que iniciar la década del cuidado. No se trata de una acción aislada o de un día o ni siquiera de una semana, etc. La década del cuidado, poner disposiciones legales que permitan que las mujeres tengan cubierta por lo menos el cuidado infantil, de preescolar y otras tareas que actualmente deben asumir desalojando de sus posibilidades de ingreso y competitividad en el mercado de trabajo y haciendo su vida muy, muy difícil. Mensaje: las mujeres nos importan realmente. No son un sector de la sociedad. Hoy mismo una mujer ganó el Premio Nobel de Medicina. Son potencialidad pura. Pueden aportar a la humanidad muchísimo, pero hay que volver a darles instrumentos y ayudarlas en la economía de cuidado. Ese es un mensaje espiritual, porque está es parte central de la ética que debemos cultivar, una ética de igualdad de género.
Muchas gracias, doctor Bernardo Klingberg. Vamos a estar informando a nuestra audiencia que pueden ingresar a www.el Observatorio del Trabajador. Ahí, sección Responsabilidad Social y Empresarial. Seguir todo lo referente a esta materia por el doctor Rodríguez. Vamos al compacto de noticias.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Thank you. el trabajo en 2035. Para celebrar su 60 aniversario, Manpower Group Argentina analizó el presente para poder pensar cómo será el mundo laboral dentro de una década y lo plasmó en el informe Argentina 2035, el futuro del trabajo comienza a definirse hoy. Indica el informe que la competitividad requiere de mucha agilidad para adaptarse a las nuevas necesidades de los mercados y las personas que demandan estructuras más dinámicas. La capacidad de guiar en la transición exige la puesta en práctica de competencias clave para un liderazgo efectivo y transversal. En el futuro cercano, afirma, las compañías habrán de adaptarse a estructuras más horizontales y colaborativas, un cambio que, al responder a las expectativas de los talentos, también ofrece ventajas significativas. Indican que estudios del Foro Económico Mundial revelan que las organizaciones que adoptan estructuras horizontales y modelos basados en proyectos logran un 25% más eficiencia en la implementación de estrategias frente a los cambios imprevistos. En esta coyuntura, las pymes argentinas, menos rígidas desde su concepción, tienen una oportunidad única para consolidar su competitividad. En el segmento de grandes empresas, es fundamental el compromiso de top management para desarrollar algunas de las políticas y acciones que harán posible alcanzar la flexibilidad, tales como rediseño de modelos organizativos, promoción de una cultura de autogestión. La flexibilidad no estará exenta de desafíos. El equilibrio entre la agilidad y creación de procesos eficaces conllevará una tensión constante. La UBA se mantiene entre las mejores 10 universidades de Latinoamérica. La Universidad de Buenos Aires ratificó su prestigio en el ranking internacional que mide la calidad educativa de las universidades de 26 países de la región. La UBA se mantiene en el top 10 y sostiene su posición respecto al año pasado, lo que demuestra su resistencia ante los retos de financiación, detalla el informe publicado en la nueva edición del QS World University Ranking 2026 Latinoamérica y el Caribe. Esta investigación afirma que la UBA es una de las universidades más reconocidas de Latinoamérica entre académicos y empleadores internacionales, ocupando el segundo lugar en los indicadores de reputación académica y entre los empleadores. Ben Soucher, vicepresidente senior de QS, advirtió sobre la situación de las universidades en la Argentina. Los recortes de financiación y la inflación han erosionado los presupuestos universitarios, presionando la capacidad docente y de investigación, lo que provoca mayor precariedad laboral del personal. Solo uno de cada 10 argentinos gana más de $1,000 por mes. La última medición de la encuesta permanente de hogares realizada por el INDEC muestra que en el segundo trimestre de 2025, el ingreso promedio per cápita del total de la población alcanzó en el periodo los 537.024 pesos, mientras que la mediana fue de 392.000 pesos. Entre la población ocupada, el ingreso promedio fue de 919.560 pesos con una mediana de 700.000. Al desagregar por estrato, los primeros cuatro deciles promediaron 318.626 pesos. El sector medio alcanzó 862.535 y los más altos llegaron a 2.236.430. En el caso de los asalariados, que sumaron 9,4 millones de personas, el ingreso promedio se ubicó en 924.872 pesos. A nivel de hogares, el 78,4% de los ingresos totales provienen de fuentes laborales, mientras que el 21,6% restante correspondió a ingresos no laborales como jubilaciones, pensiones o ayudas sociales. El peso de estas últimas es mayor en los estratos de menores recursos. En síntesis, el contraste entre los deciles más ricos y más pobres sigue siendo significativo. Los datos del INDEC no coinciden con la afirmación del presidente Milei sobre haber alcanzado a los trabajadores un promedio de ingresos de $1,200 mensuales.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, sí, ahora la entrevista del día, con ella, con Fátima Iribarne, con quien tenemos el honor de compartir este Observatorio del Trabajo. Fátima, como pudiste ver, en este Observatorio del Trabajo presentamos informes vinculados al desarrollo humano, lo que está pasando en nuestros mercados del trabajo y cuáles son las tendencias, y el valor diferencial, ¿no?, que tiene nuestra Universidad de Buenos Aires, la universidad en que te formaste y que también formás a líderes allí en la filosofía, ¿no?, en filosofía y letras. Y bueno, este programa que le dimos por llamar El Desarrollo Humano, ¿no?, ante la IA, y el valor y la situación de las humanidades, como vos nos planteás, ante la emergencia de la inteligencia artificial. ¿Cuál es ese valor y esa situación de las humanidades, Fátima?
Bien, en primer lugar, esta crisis de las humanidades ha sido diagnosticada hace mucho tiempo. Recomiendo el libro de Martha Nussbaum de 2010, que fue traducido como Sin fines de lucro, donde esta investigadora explica con mucho detalle cuál es la importancia de las humanidades y su necesidad para el sostenimiento de las democracias. Hay una cuestión ahí que la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico ponen en jaque y asustan, puesto que van hacia lo, traen lo desconocido y habilitan un mundo en el cual ocurren sucesos y nos encontramos interactuando con algo que va más allá de nosotros y que no controlamos. Y les brindamos nuestros datos a un par de empresas tecnológicas, cotidianamente. En ese sentido, el conocimiento que aportan las humanidades es aquello que nos va a permitir y nos permite balancear esa entrega del humano a la tecnología, volviendo a lo más humano, a la reflexión, al conocimiento, a la interacción. Y esto me hace acordar mucho a un pasaje del Fedro de Platón, en el cual se cuenta el mito de Tamus y de Teut. Allí es un mito inserto en este diálogo platónico, en el cual un dios, Teut, le acerca al rey egipcio Tamus un invento, varios inventos, entre ellos la escritura. Y para ese rey la escritura es realmente algo peligroso. Se utiliza la palabra fármacon, que en griego quiere decir tanto veneno como remedio. ¿Sí? Se utiliza esa palabra para referirse a la escritura. Y allí se problematiza y se discute hasta qué punto la escritura es algo valioso para la humanidad. Creo que este relato nos puede servir para pensar un poco la situación actual de la tecnología y la emergencia de la inteligencia artificial. Desde ya, hoy, muchos siglos después, podemos identificar el valor de la escritura y agradecer, entre otras cosas, gracias a la escritura, conocemos ese mito inserto en el diálogo platónico del siglo IV a.C. Pero podemos pensar también que hay algo de fármacon en la tecnología. Algo de veneno y de remedio. Soluciones y nuevos problemas. Realmente muy venenosos y especialmente muy perjudiciales para infancias y para los adolescentes en general. Eso por un lado. Y creo que la conclusión es que quizás no podemos sacar conclusiones todavía. Sin embargo, sí, quienes tenemos la responsabilidad de educar, tenemos que ser cautelosos, no fanatizarnos con estos avances, no fanatizarnos con estos avances que pueden ser venenosos.
Ahora, estamos hablando de una sustancia que nos puede generar un daño grandísimo, pero también nos hablaste de una luz ahí al final del camino. ¿Y cómo sería, cómo tendríamos que trabajar, cómo tendríamos que trabajar con la fuerza, en este caso, la fuerza laboral del futuro inmediato, porque 5 o 10 años no es nada en la vida, y es muy importante lo que se va desarrollando en las generaciones? ¿Qué valor diferencial nos puedes plantear vos para que ese fármaco sea el positivo y no el negativo?
Bueno, la educación en tecnología tiene que estar balanceada con educación en valores, con cultura, justamente. Creo que el problema es el fanatismo que se observa en algunos sectores por la tecnología como aquello que derrumba todo lo que la humanidad hizo en sus siglos anteriores de existencia. Por otra parte, como dice la Ley de Educación Nacional, la educación obligatoria, nivel inicial, primario y secundario, forma ciudadanos. Y en ese punto es esencial la educación en valores que constituye la formación ciudadana, la capacidad de pensar críticamente, de convertirse en ciudadanos que pueden observar la realidad, sacar conclusiones, protegerse, proteger a otros. Y allí creo que es donde más tenemos que volver a los fundamentos de la cultura y del pensamiento que nos han traído hasta acá, problematizándolos y criticándolos, pero sin dejarlos de lado. Por eso constantemente hay amenazas de recortes en las asignaturas de humanidades, tanto a nivel secundario como en la educación superior, y por eso existen muchos grupos de resistencia, de cuidado de esos espacios, de las distintas asignaturas ligadas a las humanidades, que buscan precisamente seguir difundiendo ideas, no entronizándolas como algo inmutable, sino precisamente como aquello que ha traído a la humanidad hasta el punto en el cual está hoy. Hay que conocerlo, no hay que no conocerlo, desconocerlo, borrar lo ocurrido y empezar de nuevo sin mirar atrás. Creo que eso es muy nocivo y son ideas que están circulando actualmente.
No, pues el mundo es algo que viene en evolución permanente y hay unos conocimientos que hicieron que eso fuera así. Por eso es tan importante las humanidades, las filosofías, las letras. ¿Qué le podés decir a aquel joven, a aquella persona que se quiere formar en el pensamiento crítico, en el valor diferencial que le da toda esta línea de saber?
Por una parte, que nos lleva a conocer la historia, y la historia es lo que nos lleva a conocer quiénes somos, por qué estamos acá, por qué ocurre lo que ocurre. Pareciera muchas veces que se olvida lo ocurrido, y lo ocurrido hace no tanto tiempo, y se repite, hay un eterno retorno en la Argentina y en el mundo de conflictos y de situaciones que siguen ocurriendo. Y no conocer la historia, no conocer el pensamiento, dudo que ayude a hacer una humanidad precisamente más humana. Otra cuestión a tener en cuenta es la, me atrevería a decir, el peligro del abuso tecnológico, especialmente en sujetos en formación. En 2019 salió una nota en el diario español El País, que generó mucho revuelo, en la cual contaba que los dueños, los líderes de las empresas tecnológicas de Silicon Valley mandaban en general a sus hijos a una escuela Waldorf llamada Península de Silicon Valley. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué aquellos que producen estas herramientas que penetran tan eficazmente en sujetos de toda edad, pero en los más vulnerables, en niños y adolescentes, alejan a su propia familia de ello? Hay algo ahí. Hay un veneno, un fármaco a observar y a estar precavidos en hasta qué punto habilitamos eso. Desde ya, es correcto que en las escuelas haya una educación en torno al uso de la tecnología, pero también tiene que haber, y con mucho cuidado, espacios en los cuales la interacción sea humana, en los cuales se hable, se mire a los ojos, se lea, precisamente donde se cultive aquello de lo cual nos aleja un poco la explosión tecnológica creciente en la que estamos.
No, porque somos seres kinestésicos, no somos personas que está detrás de una pantalla. Detrás de una pantalla yo observo, hasta observo este cambio que se nos fue dando, haciendo un poco de filosofía, que es algo que le gusta a usted, de ir hacia la raíz de la cosa, que en pandemia se decían muchas cosas detrás de los dispositivos, pero si te lo tengo que decir cara a cara, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
Sí, absolutamente, y es un peligro estar privándonos de formar a los ciudadanos del presente y del futuro en interacción humana. Realmente hay una explosión en las escuelas, en las gestiones de la educación en la Argentina y en otros países de América Latina también, en los cuales se destina especialmente presupuesto al manejo de lo tecnológico y se está dejando de lado lo esencial, la interacción humana. Y eso creo que es un peligro y algo que a veces se olvida porque resulta más marketinero incluir en los títulos palabras ligadas a lo nuevo.
Un mensaje a las organizaciones en general. Me parece que para hacer un resumen de esto que nos estás diciendo, pongan acento en lo tecnológico, sí, pero no olviden de lo vincular, no olviden de esos espacios donde se pueda generar la creatividad, el encuentro o el disenso, porque tanto el encuentro, el ponernos de acuerdo con que esto sí y decir no, esto no, puede hacernos tomar la decisión correcta y puede también generar esa armonía que necesita una organización, ya sea desde lo educativo, en los hogares, como también en las compañías para que sean exitosas. Porque si no hay equipo, por más que tengamos las mejores individualidades, no se va a ningún lado, ¿no es así?
Sí, y te traigo un dato que te va a interesar por el mundo del trabajo. ¿Por qué será que cada vez más empresas de tecnología contratan graduados en letras para desarrollar sus textos? Contame. Por una parte tiene que ver con la crisis del ámbito docente, la sobrecarga de trabajo, la crisis salarial y de financiamiento. No,
porque le pagan muy mal a los docentes.
Exactamente.
En la Argentina, bueno, y creo que en la mayoría de los lugares del mundo, ¿no?
Sí, la sobrecarga de trabajo es cada vez mayor por los diversos emergentes de la crisis social que existe y en nuestro país, la crisis económica, la crisis de valores que existe, que lleva a, en este momento particularmente, contar con un alumnado que necesita a los adultos con quienes se encuentra en la escuela. Y esa es una carga nueva para el ámbito docente. Bueno, entre ese y otros factores, se ve cada vez más en LinkedIn, por ejemplo, que graduados en letras ingresan a trabajar a grandes empresas tecnológicas en los cuales su conocimiento, su capacidad de utilizar las palabras es requerida. No digo que sea positivo que esos intelectuales estén lejos de las aulas, si digo que hay un valor ahí. Como dicen en el Eternauta, lo viejo funciona. Evidentemente el conocimiento algo tiene, porque si no, no sería requerido. Pero bueno, creo que quienes estamos en lugares de liderazgo y de educación, precisamente tenemos que velar por proteger esos espacios. Y como dice el libro de Martha Nussbaum, porque la democracia necesita las humanidades.
Como las democracias necesitan las humanidades, ¿vos nos podés describir algunos valores diferencial que puede dar, por ejemplo, tu profesión, ser una profesional en letras, un filósofo, un filólogo, ¿es, no?
Sí.
Filólogo, lo dije bien.
Sí, sí, sí.
Un filólogo, contanos, porque el filólogo sé que es aquel que va más en la profundidad del significado de las palabras, ¿no? De uh-huh. las. Contanos un poco el valor diferencial de cada una de estas líneas de acción que tú elegiste en tu formación.
Bien, yo creo mucho en la transmisión de conocimiento. Por un lado, en dedicarse a conocer estas diversas áreas que mencionaste, pero es fundamental lo que llamamos la transposición didáctica. El poder transmitir eso que uno estudia a educandos de los niveles obligatorios o a sujetos comunes y corrientes, adultos que se dedican a otros ámbitos, pero que recurren a ámbitos de extensión en los cuales acceden a los conocimientos que se enseñan e investigan en la universidad. Es decir, me parece que tiene mucho valor el modelo universitario al cual adhieren en general las facultades de las universidades nacionales, que tiene que ver con la integralidad de las prácticas, con que la función de quien trabaja en una universidad tenga que ver con la docencia, con la investigación y también con la extensión, es decir, con la difusión de esos conocimientos a un público más amplio. En ese sentido, por eso tiene que ver con la transposición, con el poder transmitir a otros aquello que se ve en las aulas universitarias, que no quede exclusivamente para una élite, y eso se hace, y esa es una gran virtud de las universidades nacionales, que lamentablemente se ven amenazadas en este contexto, como sabemos, y eso no solamente perjudica a quienes están adentro, como se quiere a veces demonizar mediáticamente, sino también a la sociedad. También por el lugar que tiene la universidad en la Argentina, por su historia.
Bueno, vimos el informe, ¿no?
Sí, sí,
vimos sí. Vimos el
sí.
informe que a pesar de todo este boicot que hay contra las universidades, quizás de mucho tiempo, pero ahora es más deliberadamente, podemos ver que a pesar de, todavía, gracias al valor docente, al valor profesional de quien tiene vocación, se sigue manteniendo en pie.
Sí, 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 sí. A su vez, no es solamente una cuestión de prestigio, sino también de capital humano. Está estudiado en economía de la educación que cuanto más educada esté una población, más se desarrolla ese país. Y lo digo sin ser experta en el tema, pero eso es Vox Populi.
Claro.
Ahí es cuando se vuelve indignante los ataques y las acusaciones perversas a ámbitos en los cuales lo que se busca es difundir conocimiento, producir conocimiento. Y bueno, ahí voy a traer nuevamente algo de Platón que tiene que ver con la figura del sofista, aquel que dice algo que persuade, que convence, pero que no tiene sustancia. Precisamente se está queriendo acallar la sustancia y difundir simplemente ideas que persuaden, que lamentablemente han persuadido a parte de la sociedad en algún momento, pero creo que si logramos difundir la cultura, la conversación, los libros, vamos a poder retrotraernos un poco de ese discurso sofista y volver a, bueno, para Platón el contrincante del sofista es el filósofo, aquel que ama realmente la sabiduría. Para eso, bueno, volviendo un poco a lo que me consultaste, junto con uno de los equipos de investigación en el que me desarrollo en la Universidad de Buenos Aires, hemos explorado la línea que plantea cómo la literatura de la antigüedad grecolatina habilita maneras de pensar y de expresarse y permite problematizar temas sensibles del mundo contemporáneo, que son de interés para los adolescentes, muchas veces temas planteados por leyes nacionales como la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Educación Ambiental Integral, que en determinados momentos han establecido que se deben abordar ciertas cuestiones a fin de formar ciudadanos comprometidos, justos, comprensivos y protectores del ambiente y que redunden en una sociedad más justa y más igualitaria. Entonces, junto con mis compañeras, nos dedicamos a elaborar materiales didácticos que buscan acercar esa reflexión y ese conocimiento a el público adolescente.
¿Cómo se llama ese grupo de investigación?
La enseñanza de la literatura grecolatina. Y bueno, nos centramos en el nivel secundario y también en el nivel superior, donde algunas también nos desempeñamos.
¿Qué impacto están notando? ¿Se notan estos cambios? Porque, o sea, lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, en Silicon Valley, ya los creadores más o menos van por esa línea donde trabajan un sistema, pero ustedes lo están haciendo con estos clásicos, con estas obras de literatura, con esto que ayuda a pensar fuera de la caja, ¿no?
Sí, sí, sí. Y paradójicamente encontramos muchísimo interés en los jóvenes por estos relatos, estos personajes sobrenaturales, digamos, cuando parece que estamos más lejos de eso, el interés crece. Digamos, creo que es todo un problema de falta de equilibrio y que tenemos que intentar construir consensos que lleven a volver a la cultura que se ha dejado atrás.
Qué interesante todo esto que nos contás. Estás en otros grupos de investigación también, ¿no?
Sí, sí, también me dedico a, con otro equipo estamos trabajando la configuración de las masculinidades en la literatura latina antigua y de qué manera esas configuraciones han marcado patrones de conducta a lo largo de la historia. En otro equipo también investigamos los tópicos de la muerte en la literatura de la antigüedad, es decir, temas que siguen vigentes, pero lo hacemos desde nuestro lugar de especialistas en filología clásica para conocer mejor esos textos, pero para también traer nuevas ideas y visiones al presente y desde el presente interpelarlos. Bueno, y en este sentido, algo que sé que también convoca el programa tiene que ver con que estos planteos están vigentes y están vigentes también en una parte del pensamiento. Por ejemplo, el Papa Francisco tuvo su encíclica Fratelli Tutti, donde planteó la necesidad de contribuir a un mundo igualitario, con igualdad de oportunidades. También la encíclica Laudato Si, de protección del ambiente. Entonces, todo eso está en consonancia con las leyes de educación que fueron sancionadas en otros gobiernos en la Argentina y que establecen esa transposición didáctica que estamos buscando para precisamente que las humanidades nos ayuden a esa educación en valores tan necesaria hoy en día.
Tú sabes que, Fátima y Iván, estamos dialogando, dicen que el árbol se conoce por sus frutos. Y estos temas que hoy dialogamos, encíclicas, educación, liderazgo, trabajo, pensamiento crítico, todos estos temas eran los que dialogábamos con su padre cada vez que inaugurábamos este Observatorio del Trabajo. Así que le voy a proponer públicamente que, así como inaugurábamos cada Observatorio del Trabajo cada temporada con él, lo hagamos con usted. Para nosotros va a ser un honor. Y un mensaje final nos gustaría que le dé a aquellas personas que quieren manejar en este contexto, liderarse en este contexto de inteligencia artificial, de las ciencias humanas, el valor diferencial que les pueden dar, para hacer una síntesis, ¿no?
Mi sugerencia tiene que ver con volver a lo humano, animarse a detener las aplicaciones cada día, darse un retiro digital diario, volver a tocar un libro de papel. Yo hago una tarea casi evangelizadora de regalar libros a mis seres queridos. Y hay algo ahí de la desconexión que hace que cuando uno vuelva a conectarse a las redes con las que tiene que interactuar para sus funciones laborales, etcétera, haya vuelto a lo humano, al pensamiento. Esa es mi sugerencia.
Hacia eso los invitamos a todos. En esta era de la inteligencia artificial, vamos a poner la inteligencia humana, esta verdaderamente forma de preguntar, la inteligencia aumentada. Nos encontramos el próximo martes aquí en el Observatorio del Trabajo. Dialogamos hoy con Fátima Iribarne y pueden volver a escuchar en Radio Cultura este programa nuevamente. Gracias.